La logística es un término de origen militar que hoy se encarga de optimizar fletes, asegurarse que los productos vayan bien transportados, calcular tiempos de espera y de descarga, manejo y control del almacenamiento.
Hablemos de logística.
Conducido por Rodolfo Ciadone y Fabio Contino, hablemos de logística. Martes de 17 a 18.
Bueno, antes de seguir hablando con Fernando, nuestro invitado de hoy, les recuerdo que estoy con Fernando Rey, presidente de Universal Shipping. En un momento Fernando habló de aduana y justo, bueno, hubo algo importante hace poco que, bueno, Kirchner, la presidenta Kirchner puso a unos funcionarios de su confianza a manejar la aduana, ¿no? Después del conflicto que hubo entre la AFIP y que Abad de la AFIP y Echegaray, que era el que estaba en la aduana. Ahora, quien va a presidir la aduana se llama María Tirabassi. Trabajó en el organismo como segunda de Ricardo Echegaray, a quien ahora va a reemplazar. La experta va a ser desplazada en medio de la pelea entre el aduano y jefe de la AFIP. Bueno, una presidenta y ahora tenemos una mujer en la aduana. Es una buena iniciativa. Tengo otra nota acá también que salió en Clarín, que habla de advertencia a nivel mundial sobre los accidentes viales. Bueno, esto la verdad que es... Nosotros vamos primero en el top 10 de accidentes viales. Creo que muere más gente en accidentes viales que en las guerras. Y esto es como el conflicto de las barras bravas, ¿no? Mientras no haya voluntad política, creo que no vamos a lograr nada. Así que seguirá todo como está. Y esta es una nota, en realidad, de curiosidad, porque dice... Tres legisladores que se ocupan del tránsito suman 42 multas. Esto parece una película. Parece una película de risa. Bueno, ¿quiénes son? Son el proceso de velocidad por invadir senda peatonal. Bueno, Silvia Magdalani, el broker pro, tiene mandato hasta el 2009. Roberto del Téfano, broker pro, 47 años. Bueno, acá Macri va a tener que ponerse las pilas, es dos del pro. Y se bloque Conciencia Ciudadana, el 44, Sergio Abrevín. Bueno, la verdad que es interesante esto, que quienes trabajan sobre el tema tengan multa, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, nos había quedado un tema pendiente que era el de las pymes. Vos antes nos comentaste que si bien se había creado un Asian Shipping para las pymes, terminó trabajando más con multinacionales porque tenían como más conciencia. Pero contacto con las pymes tenés habitualmente y vienen a golpearte y preguntarte.
Trabajamos con... Yo siempre digo que para definir cómo es el trabajo nuestro, una de las compañías de teléfonos más grandes del mundo trabaja con nosotros. Y una chica que está fabricando sombreros en Palermo, Hollywood, y exporta también.
Traga con ustedes.
Y siempre lo digo porque creo que es una capacidad que una empresa tiene que tener de hacer dos cosas.
Una flexibilidad.
Exactamente. A mí me parece que las pymes en realidad tienen mucho miedo de tercerizar. Y en realidad creo que es muy sano que uno se dedique a lo que uno sabe.
Sí, ya el viejo dicho lo decía, zapato de un zapato, ¿no?
Exactamente. Nosotros no operaríamos nunca un depósito fiscal. Es un negocio completamente distinto al nuestro, con un software diferente, con un know-how diferente. No lo podríamos hacer, pero sí sabemos qué necesitamos de un depósito fiscal y sabemos exigírselo a lo mejor.
Claro.
Y sabemos que y hacemos que nuestros clientes puedan utilizar la experiencia nuestra para poder exigir de cada proveedor lo que realmente se necesita, ¿no es cierto? Pero sí, creo que las pymes, en ese sentido, muchas están todavía pensando que teniendo una estructura in-house y contratando ellos directamente se van a ahorrar a lo mejor 100 pesos en un camión y 150 en un consolidado, un container.
Y tienen unos dolores de cabeza terribles.
Claro, y no se dan cuenta a lo mejor el tiempo terrible que pierden en seleccionar un proveedor de depósito fiscal o de camiones cuando uno eso ya lo tiene hecho, ¿no?
¿Cuáles son las mayores inquietudes que tienen las pymes cuando vienen a pedir una cotización
de todo? Yo tengo... tuve una experiencia que alguna vez te he comentado en el pasado. Nosotros hace mucho tiempo pusimos un aviso en una publicación para pymes. Estuvimos pautando ahí durante 3 o 4 meses. Yo estaba contentísimo al principio.
Porque sonaba el teléfono todos los días.
Sonaba el teléfono todo el tiempo, tal cual. Pero después lo que nos empezó a pasar es que nos llamaba gente que en realidad tenía muchas ganas de tener una pyme. Y que en realidad no tenían un negocio armado.
sino que tenía una idea.
Exactamente. Las pymes lo que tienen es que necesitan salir adelante. Y como necesitan salir adelante, están llenas de gente creativa que dentro de su creatividad...
Y con mucha pasión.
Y con mucha pasión, que dentro de su creatividad llega finalmente a hacer las cosas, pero claro, lógicamente de entrada se topan con un montón de vallas, sobre todo la aduana, cómo hacen con los reintegros, cómo se manejan con si tienen que tener una cuenta corriente o no, cómo se inscriben como exportadores.
Sí, hay toda una mecánica que es una gimnasia más que una mecánica.
Convengamos en que uno nace al comercio pensando en el mercado interno.
Claro.
Uno nace al comercio pensando en lo que vio alrededor de uno, el negocio de la esquina, la fábrica del padre de un amigo. Siempre uno arranca así. El mercado mundial es como inimaginable para alguien que recién está empezando. Y también es inimaginable abastecerse desde el exterior, cuando en realidad es bastante fácil, y en algunos casos quizás hasta más fácil que trabajar localmente. Pero bueno, desgraciadamente, cuando las pymes muchas veces tratan de meterse en esos mercados sin ningún asesoramiento, es donde empiezan los problemas. Porque a lo mejor dieron con operadores que no sirven para lo que están haciendo, están hablando con alguien que es demasiado importante y a lo mejor ellos necesitan a alguien más chiquito.
Sí, sí, que le preste más
atención, que les dé bolilla y que esté al lado de ellos y entienda por qué están preocupados por algo que muchos no estarían. Así que sí, las pymes son todo un tema, ¿no? Unidosean, de hecho, es una pyme.
Claro.
Y sabemos muy bien lo que les pasa, porque nos pasa a nosotros. No se accede de la misma forma a un crédito. Las soluciones tienen que salir siempre de la creatividad y de la almohada, más que de un directorio formado por mega profesionales que vienen de trabajar en otros países. Y no, uno tiene que darse maña y ayudar a otros que se están dando maña al lado de uno, ¿no?
Y me ibas a contar una anécdota que cuando publicaste en esta revista de pymes.
Bueno, cuando publicamos en la revista.
Te llamaron, hubo un montón de llamados telefónicos, pero eran todas ideas.
Recibíamos, creo que en el primer mes yo había contabilizado más de 1000 llamados. Sí, era una locura. Pero claro, los llamados preguntaban cosas muy básicas, como por ejemplo, ¿cómo podían hacer para exportar cinturones a Nueva York? Entonces le decíamos, pero ¿tenés los cinturones? Bueno, me doy maña para hacerlo. Pero ¿hablaste con alguien? ¿Los publicaste en internet? ¿Tuviste una consulta?
Claro, ¿alguien te pidió una demanda concreta?
No, nos llamaba muchísima gente que por ahí, después de su trabajo, tenían ganas de concretar algún proyecto personal.
Sí, que eran muy buenos a lo mejor en lo suyo, pero...
Exacto. Pero sí, que estaban a un nivel, pobres, que era como tener que sentarse y empezar a explicarle un poco lo que era el debe y el haber.
Claro. Bueno, entonces, yo siempre me acuerdo de una anécdota de en un pueblo que fabricaban escobas y creo que Walmart les hizo un contrato.
A mí yo tuve hace muchos años...
Y tuvo que todo el pueblo ponerse a hacer escobas. Esa es la parte que no entiende, que la exportación no es...
Bueno, yo tuve ese caso puntualmente hace muchos años, no en Unión, sino en una empresa que yo trabajaba. Vino un tipo que había empezado a vender unas escobas a Estados Unidos, ¿no? Largó uno o dos contenedores y le compró Walmart. Claro. El tipo estaba contento de los 4 o 5 contenedores que había vendido. En realidad era la muestra. Walmart mandó 5 escobas a cada local de Estados Unidos, las escobas caminaron bien. Y este pobre hombre se encontró con un desastre. De hecho, el proyecto no lo pudo llevar adelante, porque necesitaba a lo mejor 3, 4 millones de dólares de financiación que nunca pudo conseguir.
¿Y cuántos controles mensuales? Como para que los oyentes tengan una idea. ¿10, 15, 20?
Puede comprar a lo mejor 30 controles por mes de escoba.
Claro, para solamente para Estados Unidos.
Claro, imagínense que estamos hablando a lo mejor 1500 metros cúbicos de escoba por mes. Un delirio. Y un metro cúbico entra muchas escobas.
Claro, sí, aparte las apilás y entran fácil.
Tal cual.
Claro.
Sí, así
no,
que...
O sea que la pyme no tiene dimensión de realmente lo que es esto.
No tiene dimensión en el sentido de que a veces se pueden meter en algo muy arriesgado, y tampoco tienen dimensión muchas veces en las buenas oportunidades que tienen.
Claro.
Que a lo mejor soñar con armar una planta industrial y vender algo al exterior no es una locura.
No, no, porque si la idea está y si tiene un contrato con Walmart, es muy probable que venga alguien y se lo financie, porque es un cheque al portador de alguna
manera.
Sobre
todo, creo yo, si uno trabaja con Latinoamérica. Por ejemplo, muchas exportaciones de muchas pymes van a países como Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela.
Mercados más chicos.
Que son mercados más chiquitos, que no tienen las mismas exigencias de calidad, donde los fletes a lo mejor no son muy caros, entonces se manejan en el mismo idioma.
No, y además también tiene una ventaja, es como un escalón, porque vos empezás por Perú o por un país Latinoamérica y en un futuro, en 10 años, podés terminar en Estados Unidos.
Sí, sin ninguna duda.
O sea que en realidad también las pymes le falta mejor un poco más de capacitación, en el sentido de decir, miren, esto es una exportación, sí, o esto no es el mercado interno, ¿no?
Tal cual, de hacerles perder un poco el miedo, de organizarlos un poco en el sentido de ver por qué país realmente pueden empezar, cuáles son los primeros pasos. No es lo mismo dar un primer paso en Perú o en Uruguay que dar un primer paso en Estados Unidos,
claro.
Donde...
Bueno, también creo que debe ser muy útil juntarse con otras pymes para que realmente les cuenten cómo fue o para unir esfuerzos, ¿no?
Sí, exacto. El tema es que yo creo que igual el comercio exterior todavía sigue siendo una barrera que está puesta muy alta para las pymes. Hay mucho desconocimiento, la gente cree que es algo imposible, exportar es un sueño, y realmente es algo que está a la vuelta de la esquina.
Sí, además yo tengo un poco la idea de que el día que el mercado interno suba es como que las pymes se van a también olvidar de la exportación, ¿no? Porque ha pasado en otras veces que el mercado interno se repone, ¿no es cierto?, de alguna manera, hay más mercado interno, no dan abasto y no exportan más, ¿no? También está...
Eso es cierto. Ojo, también hay mucha gente que conserva esos mercados. La gente que ya vivió más de un ciclo
claro.
en Argentina, que todos sabemos cómo es, muchas veces... sabe que tiene que conservar los mercados externos igual, y a lo mejor no tendrán un gran volumen, pero le siguen vendiendo uno o dos contenedores por mes para saber que siempre tienen un huevo en otra canasta.
Exacto, eso es bueno. Bueno, en un ratito seguimos charlando. Estamos charlando con Fernando Rey, presidente de Unión Shipping.